Muchas veces se la terminan robando la pelota por querer hacer una de más o por no definir de entrada, y acá se tomó un tiempo más y terminó definiendo en soledad ante la salida de Arias.
Bien, bueno, ¿qué tenemos, Mati? ¿Vázquez, tenemos algo?
Federal, sí. Se estuvo jugando Federal en el día de ayer con triunfo de Atlético Tostado y derrotas deportivas Las Parejas de Central de Ceres. Después te voy a detallar todo.
Bueno, qué placer escucharlo, poder charlar un ratito con él. Sé que anduvo por Santa Fe, estuvo por el Club Mayorás y que no pudimos ir porque nos tocó relatar, pero hablar con Leopoldo Jacinto Luque, nuestro campeón mundial. Siempre nos ponemos orgullosos de charlar un ratito con él. Leopoldo, Carlos Bustingorri, todo el equipo de Radio M Deportivo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte a vos y a tus compañeros.
Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor.
Estábamos hablando, te voy a sacar un poco del tema porque Boca está ganando. Digo, qué posibilidad para Godoy Cruz de Mendoza, vos que estás ahí en Mendoza, cómo lo están viviendo los mendocinos, cómo vivieron este momento, cómo lo viste vos, digo.
Bien, acá la gente está muy, muy ilusionada, pero empaté un partido que era clave como para seguir más cerca, y pero la campaña sin duda es buenísima, y lo más, digamos, admirable de todo esto es que con jugadores no de tan de tanto nombre, varios salidos de la inferiores, más algunos de experiencia en cierto sector del campo, que ya han ayudado y agarraron una linda racha.
Leopoldo, ¿cuántos años? Hace muchos años que está allá en Mendoza. ¿No es el más popular Godoy Cruz de los equipos mendocinos?
No. No, acá hay un club que es muy, pero muy popular, pero muy conflictivo. Conflictivo digo porque viste que hay clubes que son conflictivos.
Sí, sí, sí.
¿Te acordás en la época de Chacarita?
Sí, sí, sí.
De Buenos Aires. Sí. Una vez lo suspendieron, le tiraron tantos puntos que nos mandaron a la C.
Sí, recuerdo.
Pero el más popular acá es, es Huracán de la Acera.
Ajá.
Y el otro que le sigue es Independiente Rivadavia, en cuanto a la cantidad de junta que, a la cantidad de gente que juntan cuando hacen una campaña más o menos buena. Lo de Godoy Cruz tienen una buena cantidad de hinchadas, pero estos equipos lo superan jugando, supongamos, uno en la B y el otro el argentino.
Vos estuviste en Huracán dirigiendo, el Vivi Barreto también estuvieron en Santa Fe dirigiendo Huracán de Ajero,
sí,
¿no?
Sí. Sí, yo estoy dirigiendo Huracán e Independiente Rivadavia.
Ajá.
Independiente Rivadavia es un club que lleva muchísima gente. El clásico de Independiente Rivadavia es Gimnasia.
Ajá.
De acá.
Sí.
Que están los dos equipos en el parque. Uh-huh. Te imaginás lo que es. Yo me acuerdo que cuando dirigí ahí, partido de liga, era partido de liga para ver quién sería campeón, eran clasificados cuatro, bueno, nos eliminamos con ellos y sinceramente nunca había visto tanta gente en una cancha en un partido de liga en ningún lado.
Sí.
Estaba, pero la cancha y el ambiente, pero no cabía en alfiler. Y así son la gente de Independiente.
Leopoldo, bueno, la obliga, digo, me imagino que no solamente nosotros, sino muchos medios que te han llamado. Ya viene el Mundial, estamos muy pocos días, en la convocatoria de Sampaoli, quedan algunos nombres, todavía no está confirmado, más allá que hay un borrador. ¿Qué opinión te merece esta selección argentina? Vos seguís muy de cerca el proceso, todos los argentinos estamos muy pendientes, pero vos como campeón del mundo, con experiencias, la del 78 fundamentalmente en lo previo, en la antesala ya con el Flaco.
Sí, pero hay una diferencia pero muy grande.
Uh-huh.
Entre todo aquel momento más este momento. Como si yo te cuento la experiencia mía más la de un 80%, 75, 80% de los jugadores que estuvieron en la selección, ¿Sabés cuando sabíamos que íbamos a jugar al Mundial? ¿Sabés cuando yo me enteré que iba a jugar al Mundial? Más o menos el 10, 12 de enero. Y el Mundial se jugaba...
En junio.
En junio. Uh-huh. Y había, por supuesto, en algunos puestos, algunas dudas, que se esperó hasta el último momento. Pero nosotros concentramos 23 tipos, 25, más o menos el mediados de enero, 15, 16, 18, puedo decirlo. Nos juntábamos, charla, esto, aquello, hasta que nos fuimos a Mar del Plata, a Villa Marista, y estuvimos ahí concentrados, que entre todo eso estaba Lito Botani, entre los 25. Sí, sí, sí. Éramos 26. ¿Sabés quién estaba también? Un tal Capurro, que jugaba en Newell's.
Sí, el 2, el número 2 que jugó.
El número 2, pero se, sí. se fue porque no pasó nada malo, simplemente él dijo de que no... Bueno, que no aguantaba la concentración hasta que empiece el Mundial y hasta que den la lista definitiva. Y bueno, entonces quedamos 25.
¿Ella había renunciado Carrascosa y Leopoldo?
Sí, Carrascosa y Gatti renunciaron en diciembre. Ajá. Y bueno, yo me lo encontré con Menotti y Mar del Plata, yo de vacaciones y el Flaco también, y montamos casualidad, ¿no? Esas cosas que suceden.
Sí, sí.
Y me dijo que quería hablar conmigo. Bueno, yo la noche fuimos a tomar un café, y bueno, ahí me dijo que yo iba a ser titular del equipo, que cuando nos juntemos todos para la concentración, ahí vamos a elegir quién va a ser el capitán o su capitán. Entre eso va a estar usted, va a ser capitán o su capitán. Y el número 9 titular de las elecciones. Ya te voy a repetir, estando de vacaciones me enteré. Y yo creo que por ahí todas esas cosas hicieron de que, ya te voy a repetir, la mayoría de los jugadores que jugaron, que no hubo muchos cambios, salvo por lesiones de Darío una vez, o por lo mío, del codo, después fueron prácticamente lo mismo, como ayer entró uno y Mario pasó de 9, entró La Rosa en lugar de Ardile, cuando estuvo lesionado.
Sí, sí,
después
sí.
No hubo muchos cambios. Entonces, cuando vos te das cierta seguridad, sacás ventaja.
Claro.
¿Sabés por qué?
Sí, sí.
Porque, mira, yo estaba de vacaciones, y cuando uno está de vacaciones, come lo que no tiene que comer un deportista, no descansa tanto como tiene que descansar un deportista, y yo me enteré hoy, y ya el otro día empecé a salir a caminar, después a trotar, y ya, viste, a hacer vida, digamos, sí, estaba de vacaciones, pero a hacer vida de deportista, ¿no? Y eso es bueno. Y ahora ya no sabemos ni quién va a estar.
Claro, ¿viste? Claro.
Y falta tan poquito.
Claro, yo me quedo con esa imagen, Leopoldo. Yo era chico, pero recuerdo, no tanto tampoco, pero recuerdo ese accidentado, bueno, lo del codo, lo de tu hermano, lo que sucedió con tu hermano. Sí. Y aquel gol que le hiciste a Francia, que inclusive me parece que quedó el arquero lesionado cuando fue un golazo que le pegaste. Vos terminaste con 4 goles, ¿no?
Sí, yo hice el empate contra Hungría, como primero 1-0, después hice el segundo con Francia,
sí.
Después hice el cuarto y el sexto contra Perú.
Sí, y el gol de Francia, el arquero se tira para atrás y pega, me parece, con la espalda en uno de los postes, ¿puede ser?
No, vos sabés que fue otra jugada.
Sí.
De una pelota que Valencia tira,
sí.
La tira en boquillada, el tipo retrocede, así, se pega contra el poste y lo sacan.
Sí, sí, sí. Sí. No, el tuyo fue de sobrepique, sí, el gol tuyo fue de sobrepique, ¿no? Que fue buscando casi un ángulo. ¿Te acordás de esa jugada? Sí.
Sí, mira, yo me acuerdo de todo. es imposible olvidarse. Mario, como siempre, arrancó de mitad de la cancha, se la tira al Rile. Al Rile, antes de la media luna, yo estoy ahí, salgo un poco hacia afuera y al Rile me la da. Y la intención mía era devolverse al Rile. Pero el jugador que lo fue a marcar al Rile debe venir hacia mí, hacia la pelota, hacia mí, lo siguió al Rile. Entonces yo no quise devolvérsela, por la sencilla razón de que estaba marcado.
Sí, sí.
Entonces yo la paré, picó, subió, y cuando bajó le pegué. Y ya cuando iba por la mitad del camino de la pelota, que yo me quedé mirando y el arquero iba por la mitad y estaba parado, así que no llegó nunca. Y la verdad fue un gol muy lindo, pero fue un poco de sorpresa, ¿no?
Sí. Digo, ustedes vivieron momentos históricos, no solamente en el campeonato, sino en lo previo. Para nosotros que somos tan futboleros, yo creo que los santafesinos, bueno, todo el argentino es futbolero, pero nosotros como estamos en el día a día, nos apasionamos de los torneos libres, las ligas independientes, liga santafesina, todo, nos vamos en los detalles. En ese momento fue histórico también que el Flaco, bueno, después la historia lo dijo, ¿no?, haya dejado a Maradona fuera de los convocados, de los 22 jugadores, ¿no?
Sí, sinceramente, había un plantel muy 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 bueno. Uh-huh. Imagínate que jugaba en medio campo de los supuestos suplentes, jugaba La Rosa, bueno, el finalito Rubén Galván.
Claro.
Y el Beto Alonso.
El Beto Alonso, claro.
Y el Beto Alonso. Y de enganche, se turnaban. El Beto Alonso de enganche con Maradona. Y adelante jugaba Bravo y o Ortiz o Bertoni o Houseman, según los que cualquiera de los otros dos que jugaban en el supuesto equipo titular. Así que mirá vos los jugadores que había. Eran unos partidos bárbaros.
Sí, 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 sí.
Porque del lado nuestro, nosotros teníamos lo nuestro, pero ¿sabes lo que era Alberto? ¿Sabes lo que era?
Sí, sí.
Bueno, nos vamos a...
Bueno, esos punteros que tenían, yo me imagino que te facilitaban, más allá que vos eras un hombre que arrancaba de atrás, no era únicamente de zona de definición, pero tenías a Houseman y a Negro Ortiz, que me imagino que habrán estado en su mejor momento, ¿no?
Sí, y Bertoni también. Bertoni era un tipo de que, si bien tenía gol, más tenía más gol que Ortiz y que Houseman.
Ajá.
También era un jugador de desborde. De Bertoni no sabía si era zurdo o izquierdo, porque sí, iba, sí. Iba por la derecha, enganchaba y le pegaba al arco de zurda. Sí. Y o desbordaba y tiraba al centro. Sinceramente, todos en ese plantel, jugara quien jugara, estaban rodeados de muy buenos jugadores, entrara quien entrara. Yo me acuerdo que una vez, cuando yo no jugué, estaba Valencia y después entró Villa, y había quedado Alonso afuera porque había tenido un tirón en el partido con Francia. Entonces imagínate hoy que era un plantel muy muy parejito. Uh-huh. y buena gente, todo solidario, nadie le mezquinaba el trabajo, al contrario. Yo me acuerdo que lo que hacía Kile conmigo era exactamente lo que hacían los rivales conmigo en los partidos. Uh-huh. Yo tenía un estope por todos lados, y como mi característica, que fue la de siempre, que todo eso se la debo a los técnicos que fui teniendo año tras año, y a compañeros que tuve, digamos, en
Leopoldo,
unión a partir del 75, ¿no?
No, pero yo me acuerdo que vos tenías una... yo siempre me imaginé que debe ser un poco los torneos libres o las ligas que te tocó jugar, porque eso de jugar con los brazos como jugaba vos, yo los defensores tenían que bancarte, ¿no? Porque vos los braceabas, no les permitía, ¿no? Era una cuestión fácil bancarte.
Y sí, y cuando jugábamos en contra del Negro Gallego, bueno, porque cuando uno tiene una manera de jugar, pero no era pegar, sino era braciar, decía. Y bueno, él me puso pulpo, el negro gallego. Pero es así, es eso, es eso. Eso es un poco de potrero, es un poco de una cosa, es un poco de potrero, es un poco de que jugaba con más grande y entonces tenía que, de alguna manera, si tenía que gambetear o hacer alguna cosa, tenía que defenderme, no solamente con la pelota y el cuerpo nada más, sino con los brazos. Uh-huh. Que por eso yo utilizaba también los brazos. Yo me acuerdo que con Batata también, lo que también hacía lo mismo, Batata, el Unión.
Sí, sí, te cabeceaba la nuca, Batata, si podía, ¿no? Te cabeceaba la nuca, Diego, si podía, Batata.
No, Batata era un jugador especial para Bilardo. Sí. Entraba hasta con alfileres.
Sí, sí.
No, era un tipo fuerte y un tipo muy, muy obediente. Decía, anda a marcarlo a aquel y chao. Listo, se le pegaba y no lo dejaba mover. Bueno, después había muchos marcadores que tenías que poder bancarte, ¿no?
Y de ese mundial, ¿cuál fue el más difícil de los defensores? Digo, estaba Tresor, por ejemplo, en Francia, había defensores, bueno, de Brasil, te tocó en Holanda porque estaba Kroll también, si no me equivoco, había defensores, bueno, con trayectoria, duros. ¿Cuál fue el más difícil, el que más te costó?
El más duro de todos fue el stopper que me tocó con Holanda. Ajá. Que se llamaba Brands.
Ah, Brands, claro.
Brands. Y Kroll,
sí,
era un Beckenbauer. Salía jugando toda la jugada, un jugador de aquello. Pero el que más me costó fue este Brands, porque, bueno, en aquella época el fútbol europeo estaba bien definido. Ellos jugaban con libre y stopper. Uh-huh. Todos.
Sí.
Yo no jugué con Italia, pero me imagino que no jugué con Italia en el mundial, pero en una gira que
estaba Antonelli, Antovelli era los marcadores centrales, no recuerdo Italia, pero
no me acuerdo, pero los italianos, el famoso cachenacho, eso, sí, ¿sabes lo que era? Claro, era más pegajoso. Claro. Y era un fútbol definido, cosa que yo no digo, no es crítica, yo siempre digo lo maravilloso del fútbol argentino, que no hay un juego definido, como ser, yo me acuerdo que en la época Europa, libero y stopper, vos hablabas libero y stopper, iba a jugar con ellos, había un stopper y había un libero. Ahora, acá en Argentina jugaba contra Estudiantes, había un libero y stopper, jugaba, sí, con Independiente, salían unos partidos espectacular. Jugaba contra Unión, había un libero y stopper, que era Batata y Mazzoni, me acuerdo, sí, sí, que yo jugué contra ellos. Jugaba contra Argentino Junior, un equipo, digamos, sin desmerecer, medianamente chico, jugaba libre, jugaba un fútbol bárbaro, que son los partidos que realmente por ahí uno...
Bueno, el 75, paciente, cuando vino Lorenzo, era el uruguayo Jauregui, y el 6, ¿quién era en ese momento?
El 6, que si lo hubiese encontrado antes, no sé si no salíamos campeones.
Ajá.
Porque demoramos en estaba muy bien marcando las puntas, pero después Jauregui era un stopper,
claro,
y no encontrábamos el libero, o no encontrábamos al otro. Ajá. Y sabe que el Totalense es un fenómeno, ¿viste? Sí. Lo puso a Carlito Trujillo.
A Cabezón, claro, que estaba jugando de cuatro, claro.
No, Carlito Trujillo estaba, jugaba de cinco. Ajá. O estaba de suplente.
Sí.
Ahora, lo que jugó ese muchacho de libero fue una revelación. Yo te digo más, no empezó jugando, pero cuando agarró, incluso nosotros mejoramos un montón en defensa, porque ese equipo del Toto, vos imaginate que jugaba, de cinco jugaba el Chapa Suñé,
sí,
Marchetti de ocho y Vittorio Nicolás Coco de diez.
Mastrangelo,
yo de 9, y Tojo.
Ajá.
Que te quedaba un poquito atrás.
Sí.
Era más ofensivo que defensivo. Por supuesto que había que sacrificarse, sí, un poco.
A veces jugaba León Espósito, ¿no? También.
el Leoncito, ahí tenés, el Leoncito esposo de puesto de 8 y Marchetti de 10, sí, y Vittorio de enganche, sí, en el medio, y yo y Mastrangelo arriba. Ahora, cuando lo ubicó a Carlitos Trujet, el Toto, la verdad mejoramos un montón, ganamos un montón de partidos, cosa que anteriormente no nos acomodábamos, terminábamos de acomodarnos, pero fue un equipo que sinceramente va a quedar en la historia de Unión, ¿no?
Le cuento a la audiencia de Radio M que está en toda la provincia, Centro Norte, Leopoldo, de Villocampo, Reconquista, Ceres, San Javier, San Cristóbal, Vera, Tostado, todos esos lugares estamos llegando con Radio M, en cada lugar tenemos un punto del dial, y tenemos gente joven, ¿no? Los periodistas que vienen llegando, y acá está Diego Almada que te quiere hacer una pregunta, Diego.
Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Te habla Diego. Vos sabés que me quedó una de las primeras preguntas que cuando te dijeron que ya en enero sabías que ibas a ir al Mundial, que fue, bueno, 5 o 6 meses más tarde. Mi pregunta es, ¿esto puede ser condicionante si pasa en este momento? Digamos que el jugador empieza a cuidarse y en esto por ahí puede también bajar su rendimiento.
¿En qué sentido?
Claro, si es condicionante saber de qué vas al Mundial tanto tiempo antes.
No, porque si vos tenés ganas de hacer un buen papel, nosotros teníamos ganas de hacer un buen papel en el Mundial, nosotros teníamos ganas de que Argentina una vez por todas despegara, y fíjate vos cómo son los proyectos. El Flaco, cuando se presentó el proyecto, ningún jugador que estaban en la selección, que la mayoría eran todos de acá de Argentina, nosotros no jugamos campeonato. El River tenía cinco jugadores en la selección, y ninguno de los cinco jugó campeonato. ¿Por qué? Porque en el proyecto que presentó Menotti, dijo: estos jugadores no van a jugar campeonato, porque lo voy a citar. Y no jugamos el campeonato. Lo escuchábamos, estábamos concentrados, lo escuchábamos. Yo creo que así se arma una selección, sí, y se arman los proyectos.
¿Hubo algún conflicto?
Yo creo que ahora no se puede, sí, ¿no? Sí, pero
Leopoldo, ¿hubo algún conflicto en Aragón Cabrera en ese momento con la selección? ¿Hubo algún chispazo, no?
No, porque cuando se... Cuando Menotti presentó el proyecto, Menotti presentó un proyecto de que no podían ser transferidos algo así como de 40, 45 jugadores, porque él quería todos los jugadores acá en Argentina. Había un montón jugando en Argentina, porque no sé si te acordás, en el 74, sí, que fue una risa, porque de acá a Argentina creo que fueron 4, 5, después pararon en Brasil, levantaron uno, pararon en Portugal otro, así llegaron. Eran tres técnicos,
sí. Una cuestión previo al 74 fue muy desprolijo, que terminó el ruso Ilaucada dirigiendo, pero se bajó, me parece que estuvo hasta Sibori, estuvo Maschio, bueno, pasaron un montón de entrenadores y realmente fue muy desprolijo.
Sí, y bueno, y acá todo lo que los todo el compromiso, o digamos, el proyecto que presentó Menotti, todo lo que lo firmaron, que fueron todos los presidentes de fútbol argentino, porque una vez por todas había que despegar y se jugaba en Argentina.
Sí.
Y hubiese sido, la verdad, hubiese sido un papelón que con tantos jugadores que saca Argentina, de repente Argentina queda eliminada en la primera ronda como en los otros mundiales, ¿no?
Sí.
Y lo que firmaron lo cumplieron. No hubo. Con Aragón Cabrera solamente hubo una cosa que un encontronazo que hubo ahí, fue cuando se había armado una gira por Europa, Rusia, Polonia, eso fue en el 76, no nos dejaba dejar a nosotros porque teníamos que jugar la Copa. Claro. Pero como eso fue... Nosotros mejor dicho, como River jugó la Copa y no sé por qué paró, ya estaba clasificado, entonces pudimos dejar.
¿Fue el partido de la nieve en donde atajó, Gatti atajó un penal?
El loco Gatti jugó como tablones largos.
Ah.
fue una novedad. Bueno, las cosas.
Claro, sí.
Loco, ¿no?
Sí.
Fue una novedad.
Fue pantalón largo, sí. Claro. No era habitual eso.
Claro, y que ahí donde tenemos una anécdota muy linda a todos los jugadores, porque nos fuimos, nos despidió el director de deporte, unos concejales, unos diputados. Bueno, viste, siempre. Poniendo un poquito la cara siempre en todos lados.
Sí.
Y nos fuimos a Democracia. Cuando volvimos, estaba lleno de
estado. Sí, claro.
A ver, vengan los jugadores por acá. Aparte, de los dos lados se vendía mucho humo. Del lado de los en Democracia, estos muchachos que fueron a despedirnos, si no había hecho nada, no teníamos ni dónde platicar nosotros. Y cuando volvimos, los otros vendieron más grande todavía. Nos sacaron del avión todo con soldados alrededor, porque podía haber subversivos y qué sé cuánto. Que la pasamos un poco más, porque nos enteramos estando en Polonia que había habido golpe de Estado. Y como normalmente los golpes de Estado no son pacíficos, estábamos preocupados, pero bueno, enseguida nos comunicamos con otros familiares y no había pasado nada, simplemente agarraron y listo.
Matías, te quiero hacer una pregunta, pero yo por último, y antes que Matías te haga la última pregunta, ¿vos crees que en ese momento, más allá de ese campeonato, lo escuchaba Daniel Bertone hace poco, los militares lo utilizaron también a ustedes, porque era un momento que muchos estábamos durmiendo la siesta, no sabíamos qué pasaba, ¿no?
Sí, pero sí, no. A mí lo único que me hace ruido siempre y que me molesta, no es que me molesta, me pone incómodo, es supongamos que digan que el mundial está arreglado. Uh-huh. Estábamos incómodos, sí. ¿Sabes por qué estábamos incómodos? Porque rodeado todo el tiempo de soldado, de esto, por la subversión. Pero nosotros sabíamos exactamente lo mismo que sabía todo el mundo, claro. Porque ellos manejaban hasta las noticias, ¿me entendés? Nunca tuvimos presión en ninguna clase, jamás vinieron a decirnos algo, simplemente venían porque fue una cuestión de lógica. Uh-huh. Ganamos un partido, como se le ganamos a Perú, y vinieron, tocaron la puerta y dijeron, bien muchachos, los felicitamos. Hemos llegado a la final, y que yo me acuerdo que nos reíamos porque dice, qué gol cerró que le diste a Videla, ¿eh? Porque dice, hemos, y nos dijo, muchachos, llegaron a la final.
No, ellos se hacían parte del equipo.
Claro, pero sí, yo sé que nos usaron como para entretener a la gente y hacer todo el desastre que hicieron, sí, pero... Sí. Nosotros, ajeno a todo, en el partido con Perú, yo creo que el jugador de fútbol por ahí, cuando tiene ciertos objetivos, va hacia adelante y no mira al costado. Y nosotros, sinceramente, no nos enterábamos casi de nada como todo el mundo. Sí nos enterábamos de que, supongamos, hubo un tiroteo en tal lugar, dice, con subversivo y militares, porque sabíamos que existían los montoneros y sabíamos que existían la subversión. Uh-huh. Sabemos que lo estaban combatiendo, pero no sabíamos el otro desastre que hacían, claro, que era, claro, hacer desaparecer gente.
Sí. Matías, le quería preguntar algo a Leopoldo para despedirlo.
Sí, bueno, el placer de siempre, y preguntarle sobre esta actualidad de Unión, que está por llegar a la última jornada con chance de clasificar una copa, algo que no pudo hacer nunca en su historia. ¿Cómo estuviste viendo al equipo durante este semestre, sobre todo esta última parte con Leo Madelona a la cabeza, y cómo, qué pensás que puede pasar el sábado?
Mirá, yo estoy muy feliz porque Unión fue mi guardería. A mí, mi viejo y mi vieja me llevaban a las 4 de la tarde. Ellos iban a un pequeño negocio que tenían de tarabatería y zapatería, y medio pasaban a buscar a las 9 de la noche de nuevo. Entonces, imagínate vos, si yo conocía a todos los recuerdos y todas las cosas de Unión, y jugué mucho tiempo ahí, siempre fui de Unión, pasé a River. En las provincias normalmente somos de un club de tu provincia, de otro club de Buenos Aires. Unión estuvo, yo anduve muy bien ahí, y Unión tuvo la suerte de venderme, que me vendieron en transferencia récord, muchísima plata. Entonces yo tengo unos recuerdos bárbaros y yo quiero que Unión siempre le vaya bien. Sufro mucho cuando estuvo peleando siempre por ahí el descenso. Yo la vez pasada, yo quiero tanto a Unión que a mí me molesta que se abusen de Unión, ¿me entendés? Y yo creo que, no sé por qué se fue Maderón la vez pasada y vino el pibe Pumpido. No sé por qué, porque vos para... A mí me enseñaron, y ¿sabés quién fue que me enseñó? Juan Carlos Lorenzo y La Luna, que los técnicos de primera tienen que ser de primera. Los jugadores de primera tienen que ser de primera. Porque hay técnicos de segunda y jugadores de segunda. Pero para jugar en primera y hacer buenas campañas tiene que ser de primera todo, el técnico, los jugadores. Y yo creo que Madelón era un técnico de primera y tenía, había hecho una buena campaña. Y bueno, y quedó demostrado, ha promocionado pibes y Dios quiera que clasifique para que quede en la historia de que Unión clasificó una vez a la Copa. La campaña que ha hecho ha sido bárbara, tuvo por ahí esos partiditos que le faltaron ahí para quedarse con los 3 puntos, pero bueno, hay que sacarse el sombrero ante Madelón y bueno, no sé quién estará apoyando, porque no conozco muy poco de la comisión directiva, pero la gente se lo merece, la gente no se lo merece y Dios quiera que se siga así, de esta manera, ¿no?
Leopoldo, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Y bueno, a disposición cuando vengas por Santa Fe. Gracias,
¿Cómo no? Le iba a decir a Nero Zapato que la próxima vez los invite.
Sí, me invitó, pero no pude ir. Me invitó ahí, bueno, a Mayoral que tuviste y justo me tocó relatar un partido. Pero hubiese sido un gusto, Gracias.
Está bien. Y bueno, saludo a toda la gente de Santa Fe, a mi familiar, a mis hijos que están allá y a mi hermana, a mi viejo, y bueno, y a todos los unionistas, que disfruten el momento que es muy lindo, porque Unión se merece estar ahí de hace muchísimo tiempo, porque Unión es de primera.
Gracias, Leopoldo, un abrazo. Ahí estábamos, con Leopoldo Jacinto Luque. Gracias a Gustavo Sotín en la banca, ya se viene la gerencia de noticias. Gracias, Diego, mañana...
Una novedad a último momento, sí. Déjame decirte, a último momento, esta tarde, Correa respondió bien a los entrenadores.